23 minutos han pasado de la hora 18. Lo decíamos hace un ratito, hace rato que no lo vemos en los medios a José Rosanigo, el artista, el escultor. Vemos, sí, sus obras, algunas también no las vemos, las extrañamos, pero, por supuesto, las obras ahí en las entradas de algunos edificios, ahí están las obras de Rosanigo, pero nos queremos hablar con él, porque con las obras se nos complica hablar, nosotros que somos un tanto duros que no podemos sacarle palabras, y seguramente la tendrán algunas obras. Así que es un gusto recibir en el aire de la Radio del Eco a José Rosanigo. ¿Cómo estás? Marcos González te saluda, José.
Hola, Marco. Buenas tardes. ¿Cómo va?
Bien, nosotros vamos bien. ¿Cómo estás vos? ¿Trabajando siempre?
Sí, laburando. Voy siguiendo con una escultura que estoy haciendo de piedra, de granito verde, que me está llevando ya casi 2 años. La termino en 1 mes y medio, 2 meses, ya está lista.
Ajá. ¿Y ya tiene comprador, por decirlo de alguna manera? ¿Ya tiene su lugar esa obra?
No, esta no. Esta es una obra personal. Mi producción se divide en obras por pedido, dentro siempre de lo que es mi autoría, y después obras en las que uno puede darle un vuelo un poco más personal y donde tiene que ver con mi identidad o con conceptos que manejo. Ajá. Y esta es el caso de esta obra, es ese caso.
Ajá. El otro día, vamos a contarle a la audiencia, tuve oportunidad de ir ahí a tu taller, que está en la estación de trenes, y vi esa obra, esa inmensa roca, esa piedra, que es de la zona del Centinela, me decías.
Sí, es un... yo tengo debilidad por el granito verde. Y el granito verde se consigue solamente en lo que fue una cantera vieja de unos belgas, que está en el Centinela, obvio, donde se encuentra la piedra, la erosilla, etc. Y han quedado rezagos en bloques o en bochones de esa cantera.
Sí.
Y bueno, el concesionario y propietario de parte del cerro, que es Luis,
sí,
me ha concedido siempre, ha tenido esa deferencia de poder hacerme de estas piedras, que son grandes, de 5, 3 o 2 toneladas.
Wow.
Y gracias a eso poder esculpir y encontrarle lo mejor a las piedras, que es el brillo.
Ajá. Ahí radica tu preferencia por el granito verde, en el brillo. ¿Qué clases de granitos hay? Explícanos, que nosotros que no entendemos demasiado de esto.
Bueno, el granito es propio de Tandil y de la zona, la barría. Hay distintos colores, durezas, texturas. Hay grises, rojos, verdes, grises, negros.
Ajá.
Que se pueden encontrar en la cantera San Luis, lo que era Cerro Leones. Y bueno, y hay pocos lugares donde hay, la barría predomina el granito rojo,
ajá,
Tandil el granito gris, y hay lugares como este, que hay un granito verde de distintas intensidades, unos muy oscuros, mezclados con minerales que tienen destellos dorados, como la magnetita,
ajá,
que le dan un toque espectacular cuando la piedra está pulida en lo máxima, la máxima expresión que nos puede dar.
Ajá. José, hablamos de enamoramiento. Previo al enamoramiento del granito verde, ¿llegó tu enamoramiento por la piedra en sí, por el granito en sí? ¿Cómo y cuándo te llegó?
Porque había manejado, esto fue más o menos en el año 9 o tal vez un poco antes. Yo he manejado muchos materiales, vengo de oficios, de muchos oficios.
Sí.
Y como artesano había todo, cualquier material, fibras, maderas, metales, acero, bla, bla, bla.
Sí.
Y nunca había incursionado en la piedra, hasta que comencé por una cuestión de desafío, y la primera sensación fue un cachetazo tremendo, porque yo soy un tipo muy impaciente.
Sí.
Y realmente para poder esculpir piedra tenés que tener, si es posible, paciencia y no contar con el tiempo, por donde te pones a especular cuánto puedes llevar, que se te puede llevar a hacer una escultura, ahí perdimos.
Ajá.
Y eso me enseñó, bueno, a ser paciente, a olvidarme del tiempo y a enamorarme de lo que es la talla en piedra.
Ajá. Eso obviamente trasciende lo que es el arte en sí o lo que es tu oficio y uno imagina, va, te deja esta enseñanza, si se quiere personal o más bien filosófica, de el tiempo es una variante más, pero quizás no lo puedas manejar vos, ¿no?
Sí, bueno, esta es la gran sorpresa para mí, porque siempre mi forma de ser me dictaba que tenía que hacer las cosas, terminarlas rápido, tratar de ver el resultado. Y esto fue un desafío casi con mi personalidad. Fue plata o mierda, o la tomaba la piedra o la dejaba.
Claro.
Y bueno, y fue un desafío muy grande, y eso también me enseñó a tener paciencia en otros campos, a no discutir tanto, a no pelearme y a ser un poco más íntimo, a mirarme un poco para adentro.
Quizá como la
Eso me
piedra
ayudó
misma,
también la
¿no?
piedra.
Como que
¿Cómo?
quizás la piedra misma te está dando parte de sus cualidades, esta cosa de ser más silenciosa, de no más
Sí,
noble,
yo
¿no?
exagero un poco y digo que me estoy convirtiendo ya en un troglodita. Ya me veo vestido con pieles y con un garrote. Pero no, no, inofensivo, ¿eh? No, no, no voy a hacer lo que era antes. Pero sí, obvio que descubrí un estado cuando estoy tallando piedra o puliendo, que se llama este estado de flow.
Ajá.
Que es, uno está tan ensimismado y metido en lo que está haciendo que se olvida de todo lo que puede pasar alrededor. Y es un estado maravilloso, casi de éxtasis, que es una especie de soledad, pero de goce.
Sí.
Y bueno, y es maravilloso. Por eso mi pasión también por la piedra, por el resultado y muchas otras cuestiones que pasan a ser importantes, haciendo estas tallas.
José, ¿tuviste o tenés algún maestro, algún sabio que te reveló algún secreto con respecto al tratamiento de la piedra? ¿O le encaraste vos, autodidacta, y te rompiste las manos y las herramientas contra la roca?
No, a ver, yo vengo de oficio, de
Sí.
trabajar con las manos, en que mi viejo no me enseñó ninguno, pero yo aprendí gracias a él.
Sí.
Siempre soy autodidacta, también por esas cuestiones de cuando uno es joven, cree que sabe todo
Claro.
y también se niega a preguntar. Pero bueno, eso se hace costumbre, se hacen callos. Son esas condiciones y lo llevan a uno a escudriñar, a experimentar, a probar, prueba y error.
Sí.
Que también es bueno porque yo voy descubriendo otros métodos u otras posibilidades que tal vez siguiendo una enseñanza más académica o más metodológica
Sí.
podría no haberlas descubierto. Todos llevan el mismo camino. O sea, una piedra se trabaja, te hayan enseñado o hayas aprendido autodidactamente.
Sí.
Igual llegas al mismo fin. Por ahí los métodos son distintos.
Bien, bien. José, bueno, vos lo decías, tocaste recién casi de soslayo el tema, ya no te peleás. O sea, en este camino que vas hacia convertirte en troglodita, sí, bueno, ya no me peleo. Una época, no sé, no recuerdo bien, estamos hablando de unos cuantos años, quizá una década, en que te enojabas bastante con las cosas que sucedían acá en el Pago Chico en materia de arte y de cultura, pero que siempre se enmarca en lo que es la política. La edad te calmó, diste la batalla por perdida, dijiste más, sí, que se vayan dos, ¿o qué?
La edad te hace más tolerante, obvio.
Sí.
No, la batalla nunca está perdida. Lo que pasa es que cuando de enfrente tenés una mayoría boba, es muy difícil. Como decía Maradona, el boludo, hay muchos. Y tontos también, ignorantes, hay muchos. Y cuando el ignorante tiene el poder, es un poco complicado. De tratar de convencer de que hay otras formas, hay de culturizar, de cultivar o de cultivarnos como pueblo. Entonces uno, yo ahora es como que me recluí bastante porque lo veo un poco, te lo digo en latín, al pedum, pero el rédito va por otro lado, porque uno también se hace de amigos, de conocidos, de gente que intercambiamos ideas o,
sí, claro,
o enseñanzas, aprendizaje. Por lo tanto, no me he detenido. Lo que sí, no lo hago, no se hace público, porque en el poder hay gente que no, tal vez porque tampoco merezca que uno se esfuerce. ¿Por qué gritar en el desierto?
Ajá.
Eso es lo que me pasa.
Vamos a recordar que estamos hablando con el artista José Rosanigo. Yo tengo para mí, José, no sé si vos compartís esta idea, que un gobernante no puede saber de todo, obviamente, porque no existe la persona que sepa todo, o al menos no la conocemos. O si sabe todo, no va a llegar a ser gobernante porque se dedicará a otras cosas. Pero sí se rodea o se debería rodear de aquellos que sí saben o que más o menos entienden de cada uno de los rubros, de obra pública, de salud, de asfalto y también de cultura y de arte. ¿Vos crees que han fallado esas segundas líneas? Estamos hablando de la administración del doctor Miguel Ángel Lunghi, o el problema está en la cabeza, que la cultura no se le da pelota o se le da lo que se le está dando.
Yo creo que es una concurrencia de todo esto que vos has expresado. Lo que a mí me parece es un desaprovechamiento de oportunidades. Es al concentrar tanto poder, vos imaginate, ¿no? Tenés todo el poder, podés hacer lo que querés, desde el punto de vista cultural podés hacer todo. Y sí, yo creo que no se han elegido los funcionarios idóneos en cada campo. Yo puedo hablar desde el punto de vista de las artes plásticas.
Sí.
A ver, directora del museo, directores de cultura, que no han tenido la capacidad de poder invitar o de poder seducir. A ver, hay en la cultura en general, en las artes plásticas, nosotros, el mensaje es, nosotros cuidamos a los artistas.
Ajá.
Y realmente los artistas no nos sentimos cuidados, nos sentimos segregados, nos sentimos discriminados. Te pongo un ejemplo para ilustrarlo. Cuando se realiza una escultura para el capital monumenticio de la ciudad, sí, lo que correspondería es llamar a un concurso. Entonces, como escultores o artistas, presentamos nuestros proyectos,
sí,
participamos del concurso, si ganamos, ganamos. Bueno, sí, muy pocas veces, casi ninguna, se ha llamado a concurso. Y el resultado que tenemos es que se llenó la ciudad de una mayoría de mamotretos, de esculturas, monumentos de baja calidad, realizados por no profesionales o no artistas, donde tiene que ver mucho lo que son el tema de proveedores del Estado o gente que trabaja para el Estado y que de paso puede realizar estas obras,
ajá,
sin tener en cuenta que son obras que van a quedar para la posteridad y tienen que en definitiva van a ser identitarias. Y
claro,
estas obras nos van a denunciar la calidad de ciudadanos que somos también, el nivel cultural que tenemos, que teníamos en este momento. Hoy vemos el Cristo y yo me imagino dentro de 300 años nos vamos a seguir cagando de risa o viendo la Movediza, como lo sucede ahora. Peor todavía, pero me decís, che, mirá estos pelotudos, las cosas que hacían hace 300 años.
Ajá.
Entonces, por ahí pasa el tema. Hay que tener un poco en cuenta que vamos a trascender con esto. Y vamos a ser un poco el hazme reír de nuestras futuras generaciones. Si es que nuestras futuras generaciones nos van a superar.
Pues claro, ¿no?
Veremos.
Esperemos.
Esperemos, sí, sí.
Para mí hay una estética en cada administración, supongo, cada gobierno tiene su propia estética, así como tiene su propio relato. Me parece que Tandil la tiene a partir de la llegada del lunguismo al gobierno. No sé si es un estilo, pero sí hay una estética que yo coincido con vos, en la mayoría de los casos no me gusta. A mí incluso mucho no me gusta esto de las intervenciones, viste, poner un Cristo en la sierra. Me parece que las sierras son mucho más lindas así como están, al natural. Tampoco coincido demasiado con esta piedra movediza de cartulina, o de, no sé de qué está hecha. ¿Vos creés que podemos llegar a... la ciudadanía puede llegar a buscar una estética que, como decís vos, pasen los años, 100, 200, 300 años, y que, no te voy a decir que genere la admiración de un clásico de Miguel Ángel, pero que diga, mirá qué bueno lo que se hacía ya por principios del siglo XXI?
Yo creo que si tenemos en cuenta a los artistas formados con oficios, si tenemos en cuenta o el político deja un poco de lado su ego o sus intereses de votos, yo creo que se puede llegar en un futuro mejorar también la política educativa en la cuestión de las artes plásticas. Tenemos una oferta inmensa, pero inmensa, de escuelas. No me voy a poner a enumerar ahora las escuelas, entidades de educación plástica. Sí. Y no tenemos, tenemos muy pocos artistas. Y la mayoría de los artistas, el otro día estamos llamando a una escultora, y la mitad de los artistas que nos hemos destacado, de cierta manera, sí, somos autodidactas. Entonces ahí hay una gran falla entre la inversión. Yo no digo que no haya escuelas. Hay una gran deficiencia de calidad educativa. Bueno, creo que hay una gran deficiencia de calidad educativa en todo el espectro educativo, sí, de la Argentina. Sí. Me parece que pasa por ahí. Sí. Pero creo que para las futuras generaciones tendríamos que cambiar un poco el objetivo y darle más importancia a la educación en general, a la educación artística, que a los egoísmos, las mezquindades políticas. Pero también sabemos que eso es muy difícil, porque uh-huh, siempre son coyunturas que van de cada 2 años y son superiores a los intereses generales de la población, o los que realmente nos interesan.
José, el hecho de mantener esta postura crítica que en algún momento se hizo visible y hoy lo guardás más en silencio, pero seguís manteniendo esta postura crítica, ¿te ha costado en tu ámbito artístico, en aspectos económicos, porque no sé si tus obras se venden, si vos podés vivir de tu arte, ¿te ha costado en cuanto a nombre, a trascender, a estar en determinados lugares o no?
En parte sí, lo que pasa es que soy bastante aguerrido y combativo también desde lo laboral, ¿no? Por más que uno no tenga posibilidades de instalar esculturas, yo sigo trabajando, porque para mí es una pasión las esculturas, sí, o las artes plásticas. Sí. Sí, me ha perjudicado, pero me ha perjudicado, no sé si en lo económico, porque nadie puede venir del arte, uno tiene que trascender o mudarse a otras latitudes para poder tener una... poder hacer una vida, sí, como productor artístico. También, sí, no da para
eso.
Yo tuve la suerte de que he sido favorecido por empresas que han querido que mis esculturas estuvieran en sus edificios o, sí, en casas particulares. Sí. Pero bueno, también eso tiene que ser un producto y es un premio al laburo, ¿no?
Claro que sí.
Pasa por ahí, pero lo que me ha perjudicado, pero no perjudicado tampoco, me ha hecho mal. Lo que sí me he sentido dolido por esas críticas injustas a las obras, pero por mi comportamiento combativo. Y ahí sí es donde no transijo. O sea, que se metan, es una palabra no muy linda, sí, pero con mis obras no. Discutamos todo lo que sea, pero no desde lo conceptual de las obras. Ahí ya hablamos de otra manera.
Ajá. A ver si entiendo lo que me querés decir. Vos no tenés no le rehusás al debate o a la discusión entre pares, que no sé si entre pares se objetan sus obras. Cada uno expresa lo que medianamente quiere expresar. Ahora, si está hecho mal técnicamente o si viene fallado, bueno, supongo que eso sí. Vos a ese tipo de debate no. Vos lo que estás diciendo es que por criticarte a vos se metieron en lo conceptual de tu obra.
Claro, Y cuando viene de alguien que es una persona idónea, con la a que vos respetás, que te pueda criticar la factura de una obra, pero cuando viene de alguien que no entiende de nada, pongo el ejemplo de directora del museo o de funcionarios. Mira, yo recuerdo cuando instalé el mago en el hall del Palacio Municipal,
Sí.
que estuvo ahí como 6 meses o tal vez más, hiere el concepto de un funcionario cuando dijo: sacá eso de ahí porque te lo arrastro con un tractor al medio de la plaza.
Ah,
Eso
mira.
hiere. Eso es tremendo para un artista.
Claro.
Porque yo hubiera preferido que me digan: mira, che, esa escultura es una cagada, y por ahí tenía razón, pero no herir de esa forma tan despreciativa a un artista o a la obra,
Claro.
y menos viniendo de un funcionario, que me parece que tiene que tener otra ubicación dentro del contexto de la función que está cumpliendo.
Claro que sí,
Entonces,
claro
y
que sí.
como esa muchísima, tenemos la del intendente con el broche, o cuando se estuvo para probar el monumento a los desaparecidos, cuando me tiraron me tiraron por ahí, muy personal, el escarabajo del
Sí.
Morazán del Lago, o sea, vandalizaciones que realmente me han dolido, no por la obra, por que fueron hechas tal vez también desde el poder.
Uno no puede dejar de, al menos de especular con que también hay algo de ideología en esto, ¿no? Vos lo mencionabas, lo de el broche, el Falcon con el broche, o el Monumento a los Desaparecidos, digamos, esas críticas, ese ninguneo a tu obra pasa un poquito también un sesgo ideológico.
Sí, por supuesto. Por lo ideológico, pero es más, creo que va también por lo personal, va por la crítica que no le gusta. Al funcionario no le gusta la crítica, le gusta más bien las caricias y no las críticas, por más que las críticas sean fundamentadas. Yo no sé si te voy a robar un segundito.
Sí, por
Cuando
favor.
estaba haciendo la piedra movediza, de la que yo también participé forzadamente porque había sido discriminado para el concurso para hacer la escultura de la piedra movediza, recuerdo que cuando vi los bocetos, cuando entré al taller donde estaba siendo construida, mandé notas al Consejo Deliberante avisándoles, advirtiéndoles que estaban haciendo la mano. Y ni esa posibilidad tuve de que se reconociera esa corrección. Y terminaron haciéndola mal. Entonces prefirieron hacerla mal antes de reconocer un error. Y creo que de ahí lo pinta de cuerpo entero un poco lo que es la metodología de un poco el funcionamiento en las cuestiones plásticas y también en otras cuestiones del municipio.
Ahora, José, me decís que en esa oportunidad que les advertiste les escribiste para decirle, le están errando con esto, ni siquiera te llamaron para decir, a ver, José, ¿en qué se le está errando? A ver, ¿cómo lo ves vos? No te llamaron siquiera
No,
para...
es que son muy cerrados y se sienten ofendidos. Lo mismo pasó con el Cristo. Cuando estaban modelando el Cristo, que fue un rejunte, que fueron corriendo a una santería y armaron ahí un Frankenstein, que resultó ser este gaucho dirigiendo el tránsito, yo recuerdo que las posiciones de las manos, o sea, tenía defectos anatómicos, pero groseros, que los tiene,
Ajá.
y yo les advertí también. Me acuerdo que concurría a talleres también. También me comuniqué, le digo, che, ¿por qué no prestan atención? La maqueta era un desastre. Y no, la soberbia es como que eclipsa a cualquiera que pueda dar su opinión. Entonces, por eso volvemos un poco al inicio de la charla y yo me recluyo, no digo que me rasco para adentro, pero por lo menos nos rascamos los que nos entendemos juntos. Y lo demás veremos qué pasa acá en un futuro. Ojalá pueda acceder otro tipo de dirigencia, un poco más progresista, un poco más abierta, que comprenda un poco que tenemos la capacidad y tenemos la materia gris suficiente como para hacer de Tandil que tenga su identidad artística. Pero no, es imposible. Con esta administración es imposible.
Bueno, ojalá así sea, José, esto de poder charlar entre pares, uno imagina o lo ve como buenísimo un diálogo entre artistas para decir, bueno, a ver, vamos a ir buscándole la identidad al arte también tandilense, al menos a lo que va a trascender. Estaría bueno que fueran convocados la mayoría de los artistas de Tandil, aquellos que tienen su oficio, su nombre. Y más allá de sus ideologías y de sus críticas, pero que todos fueran convocados y que se diera un diálogo entre pares. Uno imagina con eso en este ámbito, pero también en otros.
Sí,
Ojalá.
yo
Sí.
creo que hay una camada de artistas que están entre los 20 y pico y los 40
Sí.
que están demostrando estar un poco lejanos de aquello que uno fue mamando y absorbiendo desde la época de casi del Cerutio, del viejo valor, que era otro tipo de manejo y de clima. Era un poco, eso lo absorbió Lunghi y el arte es para chapear.
Ajá.
Hoy la conciencia del artista es otra. Por eso tengo mucha expectativa, mucha fe en que esto va a cambiar para mejor. O sea, la juventud está un poco divorciada de esas conductas
Sí.
y está teniendo una capacidad necesaria como para que se produzca ese cambio. Yo soy optimista en ese sentido.
Bueno, mira qué bueno, José. José, mira, se nos ha pasado el tiempo, estuvimos charlando un buen rato. Yo te agradezco en lo personal muchísimo porque sé que habías decidido no hablar mucho, pero ha sido una linda charla y un gusto tenerte aquí en la Radio del Eco. Seguramente no va a ser la última vez y esperemos que la próxima sea para decir, bueno, algo comenzó a despegar, ¿viste?
Ojalá,
Ojalá así
ojalá.
sea. Te mando un abrazo grande.
Gracias, Marco.
Hasta luego. José Rosaniego, artista plástico, todos más o menos lo conocemos, conocemos sus obras. Y ahí está el hombre diciendo lo suyo y con autoridad, con la